Mr. Thielman always said, a logic answer for every trouble you can have.
Bueno, son las 8 y 34 minutos de la mañana, seguimos adelante en la crónica de Euskadi y lo hacemos ahora abriendo de nuevo la ventana de EITB Focus, con el que este sábado, ya saben, estamos conociendo la percepción de la ciudadanía vasca acerca de cómo nos ha impactado la crisis económica, cómo ha impactado la crisis en nuestras vidas. Vamos a hacer un nuevo repaso a los datos principales de esta encuesta realizada por Gizaker para Euskal Herri Telebista con Rodrigo Manero.
Los vascos le ponen una nota de 5,5 a la situación económica de Euskadi, mientras a la de España le dan un 3,4. La inmensa mayoría cree que aquí se vive mejor que en el resto del estado, y solo uno de cada 10 cree que se vive igual o peor. Números que cambian si nos comparamos con Europa. El 40% considera que aquí estamos peor, por un 35% que cree que vivimos igual o mejor. A la situación económica personal le damos una nota de 5,6, una décima más que la valoración general. Y la mayoría, un 62%, cree que su economía personal seguirá igual en el próximo año. Un 15% espera que mejore y un 14% que empeore. En el día a día, más de la mitad de los encuestados dice que llega a fin de mes sin problemas, mientras un tercio llega muy justo y tiene que hacer restricciones para cuadrar sus cuentas. Solo un 2% asegura que no llega a fin de mes. La crisis ha condicionado la toma de decisiones personales a 4 de cada 10 vascos. El 45% ha dejado de salir o de consumir y un 33% ha dejado de ir de vacaciones o ha cambiado las marcas de alimentación que compra. Es interesante también otro dato, ¿cuánto dinero se debe en Euskadi? El 60% de los hogares no está pagando en este momento ningún crédito, por un 35% que sí tiene uno o más préstamos a los que hacer frente. De media, cada hogar paga al mes 605 euros. Aunque la mitad tiene una letra inferior, también hay un 12% que paga más de 1.000 euros al mes.
Bueno, pues ahí va. Aspectos que vamos a tratar de ir analizando en los próximos minutos, para lo que buscamos ayuda, otra mirada desde el mundo de la economía. Nos acompañan esta mañana Mari Carmen Gallastegui, catedrática de Economía de la UPV. Hola Mari Carmen, ¿qué tal?
Egunon. Hola, Egunon, muy bien, vosotros también, ¿no?
Bueno, aquí estamos, pasando la mañana. Ya digo, para conocer un poco mejor los resultados o poder analizar los resultados de esta encuesta, que nos acompaña también para esta tarea Lander Beloki, decano de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Lander, kaixo egunon. Bueno, no sé qué datos os han podido llamar la atención de esta encuesta, pero si vamos cogiendo algunos de ellos, el primero con el que nos encontramos es que la percepción general es que la situación económica en Euskadi es mejor que en España, pero peor que en Europa. Son percepciones, evidentemente, pero si tomamos en cuenta lo que dicen los indicadores macroeconómicos, ¿cuánto hay de realidad? ¿Casan los datos de la macroeconomía con esa percepción que puede haber a pie de calle? Mari Carmen.
Bueno, yo creo que sí, la crisis aquí nos afectó un poco más tarde, luego empezamos a salir un poco más tarde también, pero desde luego si nos comparamos en términos de tasas de paro, de tasa de actividad, pues sí, realmente aquí estamos mejor ahora que en la media de España. O sea, yo creo que eso no hay duda. Pero por otro lado, yo creo que en la percepción de que vivimos mejor, no solo tiene que ver los números económicos, digamos así, los datos económicos, sino que tiene mucho que ver el hecho de que esta ha sido una sociedad que, aun con buenos resultados económicos, no hemos vivido bien, porque hemos tenido violencia, porque hemos tenido tensión, porque hemos tenido una situación en la que, bueno, pues vivíamos con angustia, ¿no? Y ahora que la situación económica ha mejorado con respecto a estos últimos años y que, además, no tenemos esa situación de violencia, pues yo creo que apreciamos el hecho de que aquí se vive bien, que se vive mejor que en el resto de España, ahora sí, por los aspectos económicos. Y con respecto a Europa, pues claro, depende, claro, no se sabe con qué país, estamos comparando cada uno, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que al menos aquí en Euskadi siempre hemos tenido una especie de predilección, ¿no? Nos ha gustado el norte, nos ha gustado pasar al otro lado, a Euskadi Norte, nos ha gustado, nos ha parecido que iban por delante nuestro, que es algo así como la sensación de que la guerra civil nos dejó atrás y que estos, como no tuvieron ni esa guerra, tuvieron la guerra mundial, pero consiguieron avanzar más rápido que nosotros en democracia, en valores, en en aspectos económicos y les envidiamos, y eso es lo que creo que refleja esta encuesta.
Claro, evidentemente, Lander, decir Europa, la pregunta es muy abierta. No es lo mismo decir Dinamarca que decir, por ejemplo, Grecia o Italia, si hablamos de realidades económicas. Quizás es cierto lo que dice Mari Carmen, ¿no? Que nos fijamos en lo bueno de Europa.
Eso es, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Mari Carmen, ¿no? Yo creo que también los últimos años o las últimas dos décadas ha habido un proceso de ampliación muy, muy importante en Europa que, además desde la perspectiva económica, lo que ha hecho es que la media europea de cualquiera de los factores resulte más alcanzable para Euskadi, ¿no? Se han ido sumando países que prácticamente todos ellos o muchos de ellos provenían de la antigua, digamos, el bloque próximo a la antigua Unión Soviética, y por tanto con situaciones económicas peores, y eso ha hecho que también las medias pues se hayan acercado. Entonces, por una parte, ha habido un avance importante en todos los planos, más allá de la crisis, en los datos económicos de la sociedad vasca, y por otra, la media europea resultó más accesible, ¿no? Pero sí, yo también coincido plenamente con lo que se comentaba antes, siendo el impacto de la crisis también fuerte e importante a nivel de Euskadi, pues las medias están ahí, tanto a nivel de desempleo como de renta per cápita. Hay elementos también culturales, ¿no? Políticas de cohesión social muy importantes. Yo creo que ahí el concierto económico juega un papel pues relevante a la hora de disponer de recursos, primero de recaudación de recursos, y segundo de capacidad de decisión de dónde invertir, y yo creo que las políticas sociales han estado muy presentes, ¿no? Claro, y eso también ha paliado seguramente muchos de los efectos económicos.
Quizás pecamos en ocasiones de cuando hablamos de calidad de vida o compararnos con otras sociedades, nuestra calidad de vida con la de otras sociedades, pecamos de valorarlo todo en criterios quizás muy economicistas, en tasa de paro, renta per cápita, y no ponemos en valor otros valores que sí que nos permiten tener una mejor calidad de vida, aunque sea a costa de recursos económicos.
No, efectivamente, como ha dicho Lander, yo creo que el hecho de tener un gobierno cercano, un gobierno con capacidad, bueno, no él directamente, pero sí a través de las diputaciones fiscales o las diputaciones forales, gobiernos y diputaciones con capacidad de recaudación, eso hace que podamos hacer cosas como nosotros nos gustaría hacer. Y aquí yo creo que hay una conciencia muy clara, tanto en la autoridad pública como en el sector privado, de que somos capaces de tener una economía saneada y una economía que facilite el progreso y el bienestar de la sociedad. Por eso tenemos un estado de bienestar desarrollado, por eso tenemos políticas que apoyan a las empresas en situaciones en las que las cosas van mal, tenemos una serie de infraestructura que, bueno, no creo que nos podamos quejar, aunque todavía faltan cosas por hacer, pero hemos mejorado muchísimo en infraestructura, y como decía Lander, ¿no?, tenemos muchas prestaciones sociales, bueno, que estamos a nivel de muchos países europeos. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos la fortuna de ser una economía relativamente pequeña, relativamente homogénea, con un sector industrial potente, un sector servicios orientado a la empresa que también es potente. Entonces, yo creo que se ha sabido hacer las cosas. Hemos tenido un sector público que ha estado muy cercano a intentar que cada vez que hubiera una crisis, porque esta no es la primera que hemos tenido otras también, intentar paliar las consecuencias perversas, bien con políticas de gasto social o bien con políticas de incentivación, y eso se nota.
Cuando hemos preguntado a la gente sobre cómo valora su situación económica personal, la nota media que nos sale es de un 5,63 puntos sobre un total de 10, es un aprobado. Pero si entramos más al detalle, vemos que en un 54% de los hogares se dice que se llega a final de mes sin problemas. Hay un 8% que incluso dice que llega holgadamente, sin hacer ningún tipo de problemas, de restricciones. Pero hay un 33% que dice llegar de forma muy justa, haciendo restricciones, y un 2% que no consigue llegar a fin de mes. Solo el 60% de la población llega bien a fin de mes, o el 60% de la población llega a fin de mes. ¿Cómo tenemos que interpretar este dato? ¿Es viendo la situación que hemos atravesado de crisis económicas y la consecuencia que ha tenido que 4 de cada 10 hogares tengan que hacer restricciones o no consigan llegar a fin de mes? ¿Es un fracaso para nosotros como sociedad?
Lander, ¿quieres empezar tú?
Sí. Ahí estaría bien, sería bastante clarificador ver la evolución que haya tenido este indicador las últimas mediciones, ¿no? Digo, porque efectivamente es lo de la botella medio llena, medio vacía. El 60-40, a mí un 40% de personas que llegan con dificultades al fin de mes de cada mes, me parece mucha gente, con todo lo que eso supone, ¿no? Desde el punto de vista de tensión, desde el punto de vista de frustración, desde el punto de vista de dificultades, ¿no? Claro, son percepciones personales y cada uno lo vive a su manera, pero sí creo que es un volumen importante. Yo creo que también uno de los elementos que ha acelerado esta última crisis, no solamente en Euskadi y en España, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Son las desigualdades, y las desigualdades además tienen parte de percepción y por otra, no solamente son movimientos del que peor está, sino también son movimientos del que mejor está, ¿no? Y esas diferencias también nos pueden llevar a modelos sociales pues que no han estado, digamos, en el modelo mental europeo, ¿no? Casi una sociedad con cierta vocación igualitaria, especialmente en los países del norte. Entonces, esto sí apunta a este dato, y sobre todo la evolución de este dato, yo creo que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y ver cómo se está viviendo un poco la evolución económica y de qué diferente forma uno está viviendo sus propios resultados, ¿no? Y esto a nivel social, ¿qué es lo que afecta?
60-40, sobre cómo se llega a final de mes, Mari Carmen.
Sí, a mí me ha parecido muy alto el porcentaje, me ha parecido. Y me ha parecido que, de todas formas, me ha parecido también, por alguna pregunta que hay después, que las restricciones se refieren al hecho de menos vacación, menos salir, menos... Uh-huh. O sea, que no han sido restricciones de estas... No tengo restricciones en sanidad, no tengo restricciones en educación, no tengo restricciones... Me ha parecido, no lo sé seguro, porque tampoco hay una pregunta expresa de eso, ¿no? Pero deduciendo las contestaciones, me ha parecido que las restricciones vienen más por el hecho de que estábamos acostumbrados quizá a vivir en un contexto en el que nos podíamos permitir salir a cenar, nos podíamos permitir hacer un viaje, y eso es lo que me parece a mí que... Porque luego hay otra pregunta, ¿no?, que habla de si han tenido que dejar de hacer cosas. Y las cosas que dejan de hacer no es, afortunadamente, no tiene nada que ver con cultura, no tiene nada que ver con educación y tampoco tiene que ver con sanidad, cosas de estas básicas, sino tiene que ver más con cosas importantes, porque al fin y al cabo también nos gusta, ¿no?, divertirnos y salir a la calle, pero tiene que ver con esa parte. Y desde ese punto de vista, bueno, pues me sigue pareciendo alto, pero digo, bueno, pues es verdad que en algún lado se tiene que manifestar el hecho de que los salarios están siendo más bajos y que el nivel de empleo no es el que era, y entonces en algún lado se tiene que manifestar, ¿no?, el hecho de que todavía no tenemos las variables macro en los niveles que nos gustaría que estuvieran.
Otro dato que nos aporta esta encuesta de ITV Focus que ha realizado Gizaker es la cantidad de créditos que se pagan ahora mismo en los hogares vascos. Aquí nos sale otro 60%. En 6 de cada 10 hogares no se paga ningún crédito. En el 24% se paga al menos uno y luego ya se llegan a pagar incluso hasta 4 créditos en una cantidad mínima de hogares. La cantidad aproximada que se paga en los hogares en los que se paga crédito de media son unos 605 euros. Esto con los datos que conocíamos, ¿qué relación tiene?
Este dato, sin embargo, a mí me ha parecido un dato, a mí me ha sorprendido en lo positivo, ¿no?, que hay un 60% de personas que no tengan absolutamente ninguna deuda, cuando sabemos que uno de los impactos importantes de la crisis ha sido en el endeudamiento. Bueno, esto realmente venía antes de la crisis, ¿no?, pero bueno, como había crecimiento económico, pues éramos capaces de soportar el endeudamiento, pero tanto el endeudamiento público como el privado ha sido un elemento importante, ¿no? Y aquí se manifiesta un 60% de hogares sin deuda, lo cual pues esto hace, o sea, facilita afrontar el futuro, ¿no? Que es, y además uno tiene deudas y tiene costes financieros, eso que ahora son bajos, pero bueno. Aquí, tiene costes financieros, pues eso todavía dificulta más la gestión económica del día a día.
Que un 60% de los hogares no tenga deudas, no tenga créditos, ¿significa sí o sí que es porque no lo necesitan, o puede también ser porque no han podido acceder a créditos, Mari Carmen?
No, yo creo que hay algo de los dos. Yo creo que ha cambiado un poco el tipo de mentalidad. Las crisis siempre nos hacen reflexionar, pensar, adaptarnos, cambiar de la forma de vida. Yo creo que hay una parte... Nosotros éramos antes, hace poco, éramos capaces de pedir créditos incluso para sufragar las vacaciones. Yo creo que eso se nos ha quitado de la cabeza. Hemos visto que eso no puede ser así. Y que la deuda no es buena porque luego cuesta mucho hacer frente a ella cuando las cosas van mal. Y por otro lado, yo creo que las instituciones financieras, tampoco están, que quieren conceder préstamos, pero lo quieren conceder con unas condiciones de seguridad y unas condiciones que a veces pues no se puede conciliar lo que quiere el sector financiero con lo que las familias hubieran deseado que fuera, ¿no? Que fuera más fácil conseguir los créditos. Pero en cualquier caso, yo creo que el tener austeridad en épocas en que las cosas no van del todo bien y no recurrir a la deuda, a mí me parece que es un ejercicio de pues eso, un ejercicio sano, no, siempre que no se lleve a un extremo, ¿no? Pero que es bueno saber que es mejor no tener demasiadas deudas porque las deudas se pueden permitir cuando sabes con certeza que lo vas a poder devolver los préstamos con holgura, y que mientras tanto, pues mira, es mejor hacer lo que se ve que en la medida de los vascos estamos haciendo, ¿no? Pues apretar un poco el cinturón y no endeudarse, aunque yo creo que el sector financiero está deseando de dar créditos, pero quiere dar créditos con verdadera seguridad, y que esto yo creo que va a desaparecer en poco tiempo. Yo predeciría que el hecho de los préstamos al consumo y los préstamos hipotecarios y tal, bueno, esto yo creo que empezará a aumentar en poco tiempo.
Si hablamos del impacto de la crisis, evidentemente nos podemos fijar en diversos colectivos que se han podido ver más afectados. Pueden ser, evidentemente, los parados de larga duración, los parados de más de 40-45 años, las personas con dependencia o los jóvenes. Y los jóvenes, parece ser un punto común también entre la sociedad vasca, son... la percepción es que son el grupo más afectado o afectado en mayor medida por la crisis. Un 83% de los encuestados así lo creen. Vosotros, Mari Carmen, en Sarriko, en la UPV, sí. Lander, en Mondragón, Universitatea, tenéis contacto directo, evidentemente, con los jóvenes. ¿Ellos cómo lo perciben?
Oh, yo creo que lo de los jóvenes me ha parecido una respuesta súper importante. O sea, si refleja de verdad lo que yo creo que sí, ¿no? Lo que la gente piensa, y creemos que a los jóvenes, en gran mayoría pensamos que son los jóvenes los que más les ha afectado la crisis, yo creo que esto debería de significar un cambio de comportamiento, porque no sé, tenemos que preocuparnos mucho más por el porvenir de los jóvenes y hacer políticas ad hoc para asegurar que este porvenir sea tan bueno como el que era hace 20 o 25 años o 15 años, ¿no? Entonces eso me parece que es un síntoma de que, bueno, las políticas públicas se tienen que orientar muchísimo hacia luchar porque los jóvenes, o sea, no olvidarnos de los jóvenes, y no solo de los que ahora son jóvenes, sino de los que dentro de 5 años van a ser jóvenes y todavía son niños, ¿no? Y por lo tanto cambiar nuestra mentalidad y hacer políticas expresas para garantizar que los jóvenes tengan un futuro aquí.
Lander.
Sí, no, efectivamente, para digamos el desarrollo económico desde la vertiente personal, una clave fundamental es el empleo, y por tanto los jóvenes que acceden al mercado de trabajo con toda la destrucción de empleo que hemos visto, eso por una parte, y también pues con cierto empeoramiento en las condiciones de trabajo, hace que esa autonomía que uno está buscando, el desarrollo personal que quiere llevar adelante y demás, pues el pilar fundamental, el sustento, ¿no? Los recursos económicos necesarios, el trabajo, pues lo tenga mucho más difícil o no lo tenga. Entonces, yo creo que el origen fundamental de los problemas está ahí, ¿no? La inserción laboral y las condiciones económicas que se encuentran en el mercado de trabajo y la estabilidad que eso le puede dar, y la facilidad que pueda trazar pues planes a largo plazo con lo que se encuentre, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Si uno, hasta que no lo vea muy claro, no se endeuda y las condiciones económicas y las condiciones contractuales que tiene son pues muy muy débiles, pues no va a poder dar, digamos, saltos desde el punto de vista de desarrollo económico en su vida, ¿no? Yo creo que hay un cuello de botella importante. Y ahí, pues, yo creo que las claves están identificadas. Lo que se ve claro es que cuanto más formación, mejor empleabilidad, mejor condiciones, mejor futuro económico. Y cuanto mejor encaje de aquello en lo que uno se forma, ¿no? Pues hay ámbitos con una alta empleabilidad en el que estamos encontrándonos con mensajes que pueden parecer contradictorios, pero están sucediendo al mismo tiempo. Y es mensajes desde la patronal haciendo ver que hay perfiles profesionales necesarios que no los encuentran y planteando pues a nivel país que hace falta, desde el punto de vista también de evolución demográfica y demás, pues hacer esfuerzos importantes en algunos cuantos perfiles que son necesarios para la industria donde hay empleo y no encuentran candidatos, y por otra pues gente joven que no tiene empleo y además con pocos visos de poder tenerlo con cierta estabilidad, ¿no? Y eso está sucediendo a la vez. Entonces ahí hay un desajuste, ¿no? Que yo creo que pues entre las entidades educativas, el propio gobierno, empresarios, sindicatos, pues entre todos deberíamos de plantear algo mucho más concreto y preciso para que esas capacidades que hay entre la gente joven, gente por otra parte pues muy formada, obviamente con muchísima ilusión para sus proyectos de vida y demás, pues puedan a su vez entroncarse bien, alinearse bien con las necesidades económicas del país.
Bueno, pues Lander Beloki y Mari Carmen Gallastegui, os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado esta mañana por el madrugón, pero sobre todo por todas esas pistas que nos habéis aportado para contextualizar y comprender mejor todos estos datos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Lander. Agur.
Berdin, agur, Mari Carmen. Agur.